última sesión, no sé si va a quedar alguna extraordinaria ya a cargo de ellos, ya se tomará el nuevo Consejo Deliberante. ¿Cómo estás, Esteban? Un placer, como siempre.
Muy bien.
Para ver qué te acomoda. Ahí está. Ahí, a ver, prueba ahora.
Hola.
Sí, ahí, perfecto.
Sí, la verdad que muy bien.
Bueno, se viene el cierre de un ciclo positivo, ¿no?
Sí, Esteban,
aparte de lo que puede haber pasado en torno, estamos hablando de un Consejo Deliberante de una altura importante,
sí,
casi ejemplo a nivel provincial. ¿Se toma conciencia de eso?
Yo creo que hicimos muchísimo por el consenso, por los acuerdos. Hay una gran producción, se trataron más de 3.200 expedientes, sacaron 120 ordenanzas, hicimos 34 pedidos de informe. La verdad que la producción es bastante importante y la verdad que lo que sí, digamos, realmente identifica a esta gestión ha sido la capacidad de poder acordar muchas cosas.
Seguramente.
Y eso ha sido lo que lo ha distinguido. Más del 90% de los ordenanzas salieron por consenso, se votaban por unanimidad. Por supuesto, y diferencias hubo, yo fui uno de los más ácidos opositores.
Pedido de informe no contestado también, ¿o no?
Por supuesto, la mayoría no contestados, pero realmente en muchas cosas también se acordó, y se sacaron ordenanzas por unanimidad, porque lo que identificó es ponerse la camiseta de Concordia, digamos, ponerse, digamos, en qué puntos en común. Y el Ejecutivo se dio cuenta que los que veníamos criticando cosas y demás, lo que queríamos era mejorar o perfeccionar las ordenanzas que salían. Y hay ordenanzas que el Ejecutivo envió, por ejemplo, la creación del INVITAM, prácticamente fue hecha de nuevo por el Consejo Deliberante, en total consenso entre todos, y cuando se fue a votar, la votamos por unanimidad. Así, un montón de ordenanzas. Y cuando había la disidencia, se planteaba, nos sacábamos, digamos, y la verdad que...
Mucha tarea de comisión.
Mucha tarea de comisión, mucha tarea legislativa, y también debate, porque cuando no había acuerdo, se ponía claramente los puntos donde no estábamos de acuerdo y nos sacábamos chispas adentro del recinto, digamos. Así que, o sea, no es que ha sido una convivencia desde el punto de vista de levantar la mano por levantar la mano, porque hubieron muchas también disonancias, pero fueron claramente debatidas y discutidas y cada uno expuso sus posiciones y bueno, en esas no hubo acuerdo, pero la gran mayoría de las cosas te puedo decir que hubo acuerdo, porque cuando una cosa se trata, uno piensa siempre en el beneficio para la ciudad, se puede equivocar, muchísimas veces nos podemos equivocar, pero en general acordamos en cosas que son para mejor de la ciudad. Es decir, nosotros queríamos entrar para ayudar a que Cresto sea el mejor intendente, y eso fue lo que intentamos hacer en todo momento, por más de las diferencias políticas que podemos tener, no fuimos a destruir ni a hacer una gestión de oposición destructiva, fuimos a dar nuestro punto de vista, a ser férreos defensores de nuestras ideas, pero para mejorar,
digamos. Esteban, ahí me da un pie para preguntarte, ¿qué rol le das a este funcionamiento justamente al Ejecutivo?
Bueno, yo pienso que el Ejecutivo, con muchas diferencias que puedo tener, sobre todo en la forma de implementación de algunas ordenanzas, yo le doy el favor, digamos, o la parte positiva de que supo escuchar las voces opositoras, ¿no? Y que se dio cuenta de que estábamos en proactivos a mejorar las ordenanzas y teniendo la mayoría para imponer su voluntad, digamos, según esto tiene que salir así,
votamos
y ganaba, porque la mayoría la tienen desde el primer día, y dijo, no, vamos a ver qué tienen para aportar, y eso yo habla muy bien, digamos, de esa forma de tratamiento. No en todas las cosas, pero en las que no opinaban lo mismo, imponían la mayoría. Pero en las que veían que había un aporte positivo, dejaban de incorporar las modificaciones, y eso habla muy bien de ellos, porque si no se hubiese votado y hubiesen impuesto siempre las ordenanzas a través de la mayoría. Sin embargo, buscaron también ellos la unanimidad. Eso habla bien. Después hay toda una cuestión de gestión, digamos, que, bueno, yo puedo ser crítico en algunos aspectos de la gestión, pero lo que hace el Consejo Deliberante y la producción de normas y demás, hubo un ánimo de parte del Ejecutivo de consensuar.
Porque también nos comentaban de la participación de los funcionarios, la verdad que ustedes los requerían, sí, también sí. Fue intensa esa actividad de requerir funcionarios, dando de alguna manera describiendo situaciones o dando explicaciones, eso también fue un aspecto positivo, ¿no?
Sí, sí, inclusive muchas minutas de comunicación y muchos pedidos de informes salieron por unanimidad. O sea, el bloque oficialista en muchos casos nos dio la razón, digamos, y dijo, no, esto tiene que ser de esta forma, esto tienen que informar qué pasó acá, digamos, y eso fue, hablaba claramente de que había un consenso en la voluntad de que el Ejecutivo responda, y muchas veces tuvimos esas respuestas, ¿no?
Esteban, estuviste presentando proyectos hasta ahora, porque hasta hace poco Javier nos estuvo mandando los trabajos que estuviste haciendo. Eso también demuestra un hecho importante del Consejo de Liberante. Vos ya te estás yendo y seguiste trabajando
hasta el último día,
en buscar
hasta
cosas
la
que
última
impacten.
Sesión ordinaria, intentando generar proyectos que pueden ser escuchados. Siempre, muchas veces, muchos de mis proyectos no se transformaron en ordenanzas porque de alguna forma no fueron parte de la agenda del Ejecutivo, pero yo lo que planteo, así como planteo, hubo unanimidad, se siguió una agenda que el Ejecutivo quería realizar, digamos, ¿no? Y muchas cosas que yo propuse, digamos, no estaban dentro de la agenda del Ejecutivo y tal vez fueron relegadas, como pero yo seguí proponiendo porque me parecía que era mi función establecer ordenanzas o proyectos de ordenanzas que tengan que ver, digamos, con propuestas y que de última el Ejecutivo, que es el que ganó las elecciones y el que tiene el poder de control, bueno, las puede tomar, les puede servir y transformar. En muchos casos sí hubieron ordenanzas mías, como la de humedales, como la de pirotecnia, como qué sé yo, varias ordenanzas que fueron recepcionadas y el Ejecutivo se sensibilizó y fue adelante.
¿Y el de las fumigaciones?
También el glifosato. Hubo muchas, digamos, la prohibición de utilización del glifosato.
Sí, yo como emblemática, lo que pasa es que la pirotecnia fue como el punto que fue tomado hasta el nivel nacional, lo que pasó acá en Concordia, ¿no?
Y bueno, por eso te digo, algunas tomaron, y otras que no fueron tomadas, ni perfeccionadas, ni fueron parte de la agenda, digamos. Te digo, la ordenanza de techos verdes, la ordenanza de, digamos,
bueno, de la información pública,
el acceso a información pública no fue tratada, la de creación de la sindicatura municipal, la ordenanza de la oficina del inquilino, que es una propuesta concreta, y bueno, entonces, pero yo siempre, el hecho que no forma parte, no dejé de proponer, digamos, y hacer pública mi propuesta para que también la gente sepa que había una relación, que no me quedaba con el hecho de que, digamos, el Ejecutivo no lo tomase en la agenda, no significaba para mí, yo seguía proponiendo, proponiendo ordenanzas. Acá ahora, a la última, propuse una ordenanza que espero que la trate el próximo Consejo con respecto a las colas, digamos, de las instituciones, para ponerlo un poco de
tema que ya se había tratado, pero que está bueno traerlo porque la verdad que se vive cotidianamente en la ciudad de Concordia.
Claro, es sancionar a aquellas empresas, y tanto públicas como privadas, que realizan un maltrato, digamos, a los usuarios, digamos, dejándolos en la intemperie, en días de lluvia, no poniendo los suficientes cajeros automáticos para que la gente, digamos, pueda
comprar. Bueno, en algunos casos ni baño tenía.
Claro, en algunos casos ni baño. Bueno, todo eso, y esperas parado. Bueno, algo tiene que hacer la municipalidad. Y bueno, esa es una propuesta. Bueno, otra propuesta tiene que ver con el Banco Social de Elementos en Desuso, que es una forma de utilización, de aprovechamiento, de reciclado de lo que tenemos. Todos tenemos en nuestra casa, cuando hacemos una obra, nos queda un remanente de arena, de cemento, de lo que sea. Eso se puede reciclar, eso se puede tomar, se puede donar, y de alguna forma otro lo puede llegar a utilizar. Este es un banco social. Es una tarea que está funcionando en muchos municipios y me pareció interesante tomar y proponer. Hay muchas propuestas, espero que algunas de ellas sirvan para la próxima gestión y sean tomadas como elementos, ideas, fuerzas para concretar algo que beneficie a la gente.
Esteban, y cosas inconclusas que te quedaron, decir, che, me faltó ir por este lado. Tuviste uno de los roles más importantes del Consejo con el tema ambiental.
Sí.
Fuiste capaz de los principales abordando estos temas. ¿Te quedaron algunas cuestiones que hubiese... te planteas decir, hubiese avanzado más con respecto a esto?
Bueno,
porque el de la fumigación en los espacios públicos fue importantísimo, impactó positivamente en la sociedad, aparte.
Sí, sí. No,
los humedales, ¿no?
Sí, digamos, en realidad, en materia ambiental y en, digamos, en materia de transparencia y control, creo que lo que preveía proponer, propuse todo lo que pude, digamos.
Habías estado en una feria en Europa, interiorizándote en cosas puntuales para traer a Concordia.
Sí, estuve en Rimini, en la Feria Internacional de Ecología, de Nuevas Tecnologías, en el año 2017. Y la verdad que, como ves, traje algunas propuestas de esas para Concordia. Y también me instruí, digamos, en nuevas alternativas, nuevas tecnologías. En lo ambiental creo que hice lo que más pude, lo que tenía en cartera de proponer, en lo que tiene que ver con la administración y de transparencia también. Me hubiese quedado hacer, si tuviese más tiempo, una ordenanza de tributaria como propuesta. Eso no lo llevo, porque realmente demanda muchísimo trabajo, pero lo voy a hacer, lo voy a trabajar de afuera. Voy a presentar una propuesta alternativa a la que el Ejecutivo realiza, con el ánimo de que la política fiscal no sea siempre el perseguir la recaudación, sino que fomente, incentive cosas y desaliente otras. Ese tiene que ser el objetivo de la política fiscal, no solamente recaudar. ¿Debe fomentar qué? Y debe fomentar tecnologías alternativas, como por ejemplo los techos verdes, todo este tipo de cosas tienen que ser fomentadas. Y
que por el lado del tributo puede venir.
Claro, tiene que haber exenciones por el lado para fomentar.
Hasta para la generación de trabajo, ¿no?
Claro, y tiene que haber, digamos, sanciones también cuando vos vas para el lado de algunas cosas que no querés que se utilicen tanto, ¿no? Entonces, esa debe ser la política fiscal. Y yo veo una política fiscal solamente orientada a recaudar en cualquier ámbito. Yo creo que las nuevas tecnologías de construcción deben ser fomentadas, tiene para hacer una ciudad más, digamos, acorde al medio ambiente. Y en lo que tiene que ver con también los sectores productivos y demás, creo que tendría que haber un fomento a las empresas y a las pymes que generan trabajo.
Seguro.
¿No? Y no tanto tributo, ¿no? En el tema del alumbrado público, me parece que nos faltó bastante. Yo creo que ahí tenemos un costo elevado, que tenemos que intentar disminuir la factura de la luz, lo estamos pagando muy alto. Y si bien, digamos, viene la factura de la luz y demás, pero termina siendo un elevado costo, el costo total de energía, lo terminamos pagando muy alto.
Eso habla puntualmente de la municipalidad.
De la municipalidad, la tasa de alumbrado público la fija el Consejo Liberante y la cobra la cooperativa eléctrica, pero es un monto elevado. Y lo mismo sucede con el tema obras sanitarias. Me parece que ahí también hay muchas cosas que, por lo menos, yo creo que hay que tener otro camino, no solamente con el efecto de recaudar, porque lo que se está logrando es, digamos, siempre saturar al mismo sector que paga. Yo creo que hay que ampliar la base tributaria. Y tenemos que mejorar los servicios, las cosas.
Ahí está. Bueno, hay una campaña ahora con el tema de los medidores, esas cuestiones, que esperemos que dé su resultado. Nosotros coincidimos en eso de lo que estás planteando. Esteban, ¿detectaste que muchos vecinos de Concordia empezaron a apropiarse del Consejo Liberante? Vos sos un tipo que andas en la calle, te cruzas en la cancha de básquet, donde hay gente, andas caminando por la calle. A partir de un micro como el que tuvimos acá durante los 4 años, la televisación, otros medios de comunicación, empezaste a ver que la gente se fue interiorizando más por el poder legislativo, teniendo en cuenta las conformaciones y lo que era visible de los consejos deliberantes anteriores, que ha mejorado. Nosotros sí lo detectamos, por eso te lo pregunto.
Yo también creo que el centro de, en mucho tiempo, fue el Consejo Liberante, de discusión, de los temas polémicos, demás, ha sido el eje. Mucho tiene que ver la gestión de Armando. Yo lo felicito porque creo que es la mejor gestión en muchísimo tiempo como presidente del Consejo.
Y la conformación también.
También.
¿No? Que ustedes, a partir de la elección del 2015, hayan ingresado 6 concejales de la oposición, me parece que también es
Por supuesto. pero digamos lo que hizo él, la prensa en general se instaló, digamos, en, esperando cada tema. Hubo periodistas siempre en todas las sesiones esperando a ver qué se trataba. A la salida siempre teníamos notas, había un centro de, por eso el centro de la información se generaba todos los jueves en ordenanzas que eran polémicas, discusiones, en las que no estábamos de acuerdo. Capaz que aprobábamos 26 ordenanzas o expedientes, donde aprobábamos por unanimidad, pero había una, y esa una se discutía muchísimo, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, la televisación, la permanencia del tema en la radio, los micros como los que vos organizaste desde el principio, digamos, antes de asumir, los debates, han puesto el Consejo en el centro de, en el centro de la arena política y de las discusiones de casi todos los temas de la ciudad. Ahí se empezó a ver, por ejemplo, que discutamos sobre temas urbanísticos, sobre temas de tránsito, sobre temas de salud. Por ejemplo, yo instalé mucho la demanda de las ambulancias y de un buen sistema de ambulancias. Fui muy crítico con el sistema actual, soy crítico del sistema actual de atención de la salud en caso de emergencias.
Bueno, sigue siendo un tema... Sí. Avanzar más esto,
por supuesto, ¿no? Por supuesto, hemos visto muchos casos de personas que han fallecido sin la previsión de la ambulancia. Bueno, esa ha sido una demanda de mi lado. Entonces, que cada vez que se escuchaba una demanda de la oposición, donde estábamos a veces Carola Lana, a veces yo, había siempre periodistas ávidos de la información, y eso se debe a que el Consejo se mantuvo en estos 4 años en el centro de la arena política. Espero que esto siga siendo así. Espero que siga siendo así, porque en realidad creo que debe ser así. Lo que creo que durante mucho tiempo pasó es que no eran tan tanto el centro de todo el Consejo Deliberante, y muy de vez en cuando había una sesión donde era transmitido o tenía temas polémicos, porque como decís vos, la composición anterior era casi totalmente justicialista. Entonces
cada uno, dos opositores,
claro, no hacían, digamos, la discusión y
no podían firmar un pedido de informe, porque
exactamente no podían hacer un pedido de informe, pero además de eso tampoco se instalaba en la agenda del mediática el tema del Consejo Deliberante.
Seguro.
Yo en ese aspecto también resalto la figura de Armando Gay, que digamos que en ese aspecto le dio muchísima prensa a todo lo que hacíamos en el Consejo.
De los 4 años, este último tuvo una variación, teniendo en cuenta que fue un año extenso, intenso en lo electoral.
Sí, por
viste
supuesto.
Que varió la discusión, que la cuestión política se mete de alguna manera en la escena del Poder Legislativo.
Sí, porque este Consejo no evadió los problemas nacionales. Es más, fueron el centro de muchas discusiones. Tal vez en lo local estábamos de acuerdo con algunas cuestiones, pero debíamos manifestar nuestras oposiciones a cuestiones nacionales o oposiciones políticas. Y ahí no tenía mucho que ver, digamos, siempre se armaban esas discusiones. Al principio los homenajes, yo por ejemplo utilicé mucho los homenajes, siempre hice homenajes que tenían que ver con mi partido político, y metía cuestiones de la realidad económica actual. En mi caso, por ejemplo, lo que sucedió fue una gran decepción, digamos, con el gobierno de Cambiemos, que esa es digamos, no comparto sobre todo la política económica que se llevó a cabo, y de haberse cerrado en las propias, digamos, como en el propio pensamiento, sin apertura. Bueno, entonces para mí, digamos, yo tomé una decisión de abrirme del bloque Cambiemos, y eso también transformó un poco que me sumé a las voces críticas, digamos,
del gobierno nacional
en todo este año, digamos, y todo el año, como había el año electoral y hubo varias elecciones, porque primero estuvieron las elecciones locales, provincial y municipal, y después vinieron las nacionales, y tuvimos muchísimo tiempo de discusión.
Nosotros tomamos partido en eso y dijimos coherencia en tu posicionamiento, porque el hecho de ponerte en voz crítica al gobierno nacional no es no dejó de ser una voz crítica también al gobierno municipal.
Sí, no,
es que de un lado cambió. Esto está bueno aclararlo porque hubo un cuestionamiento. El FEI es una red que generó una polémica, una bataola previo a una elección que fue terrible. ¿Algunas cuestiones de esa te molestaron de alguna manera? Porque algunas fueron muy duras.
Sí.
Igualmente yo creo que las aclaraste bien, pero la gente obviamente en un escenario electoral, en un escenario de confrontación muy agresiva, a veces te afecta de alguna manera.
Sí, yo lo que vi es mucha polarización, que a mí no me incluía, digamos, esa discusión, porque estaba fuera, la verdad, los dos candidatos que podían ser presidenciables, que era Alberto Fernández y Mauricio Macri, no ninguno de los dos me satisfacía, digamos, para poder decir, digamos, estoy de este lado. Entonces me puso en una posición más arbitral, y por supuesto ese cambio, que no fue un cambio de mi pensamiento, porque yo intenté, como decís vos, mantenerme coherente con mi forma de pensar. Son ellos los que no para mí no haber hicieron no siguieron el camino del cambio que querían, ¿no?
Aparte hay que, déjame aclarar otra cosa. Vos te planteaste crítico mucho antes de irte del bloque,
sí,
¿no? Con la previsional, vos estabas en el bloque y fuiste parte de movilización.
No, yo fui parte de la movilización contra el recorte de la universidad, y eso había pasado ni al año, cuando quisieron modificar la Corte Suprema, digamos, por decreto, así hubo una marcha, yo participé en la marcha en contra de eso, porque soy radical y creo en la democracia y no creo en la intromisión del Poder Ejecutivo sobre, y así como la critiqué a Cristina, también salí a criticarlo a Macri, digamos. Entonces, me puse muy temprano en esas posiciones políticas, repudié el primer año de gobierno, repudié el desfile de Aldo Rico en el Día de la Independencia. Son todas cuestiones que intenté mantenerme, y además era presidente del partido, de mi partido acá, los dos primeros años. Entonces
jugaste un rol importante en la elección del 2017.
Marcando mi rol, digamos, mis posiciones políticas, hasta que esa discusión ha sido insalvable, ya llegando al fines del 2018, donde yo planteaba la ruptura, digamos, de buscar hacer alianzas con quienes tienen pensamiento afines, y que había posiciones que había mostrado Macri que eran claramente diferentes al pensamiento del radicalismo, y que teníamos que, una vez conocido qué es lo que había hecho Macri, teníamos que distanciarnos y diferenciarnos. Esa es mi posición y sigue siendo la misma. Digamos, yo creo que el radicalismo debe estar en la oposición y debe tener un rol crítico al gobierno que venga, de Alberto Fernández, desde la crítica constructiva, no de la crítica destructiva, sino aportando en propuestas y demás, pero haciendo oposición, pero no tampoco favoreciendo o amalgamándose con el Macri, con el PRO, porque realmente tenemos opiniones distintas y tenemos un forma de pensamiento distinto. Eso, esa forma de pensar, ese posicionamiento político mío, hizo que durante todo el año 2019 haya sido, haya retumbado bastante en el ámbito del Consejo Deliberante, en todo lo que tiene que ver a propuestas y demás, ¿no? Pero bueno, son opiniones políticas, por supuesto que hay gente que no las comparte, aquellas que son más macristas que radicales, digamos, o más, bueno, tienen una posición crítica contra mí por ese lado, y han sido muy, como decís vos, muy agresivos en la forma de tratarme y demás. Yo los entiendo, pero no comparto las ideas.
Pero en ese sentido, no sé si la palabra defraudar es la justa, pero te lo pregunto así. ¿Te viste defraudado por referente, no te pido nombre ni mucho menos, pero de gente del radicalismo que siguió siendo parte de Cambiemos ante cuestiones de los índices negativos que daban en pobreza, en desocupación, en hambre, y que se sostuvieron en el espacio Cambiemos? No sé si defraudar es la palabra, te repito, pero ¿te sorprendió por lo menos tanto el plano nacional y ni que hablar del plano local?
No, en el plano local siguió más o menos el mismo camino de lo nacional. Y fue tan crítico que critiqué a las autoridades de partido haciendo posiciones muy fuertes. Yo tenía en el 2018 la candidatura a vicepresidente del partido a nivel provincial y dije, yo no participo de esta mesa porque no comparto para nada las posiciones del radicalismo dentro de esta alianza, porque tienen posiciones de obsecuencia que no las tuvieron nunca, ni siquiera con el gobierno de Alfonsín. En el gobierno de Alfonsín los radicales fueron muy críticos de muchas cosas del gobierno
del mismo Alfonsín,
y sin embargo ahora que es un gobierno como el de Macri, que tiene distintas opiniones políticas muy diferentes con respecto a nosotros, no nos animamos a decirlas, y toleramos, por ejemplo, que Rico desfile como un héroe de Malvinas, digamos, ¿no? Cuando fue una persona que se levantó en contra de la democracia. Y toleramos, por ejemplo, que posiciones tan abruptas como, por ejemplo, lo último que fue realmente, a mí me dolió muchísimo, el radicalismo sale a decir que hubo un golpe de Estado en Bolivia, y después los legisladores radicales en el Congreso no avalan eso y terminan aceptando la posición del gobierno, y son realmente cosas que duelen mucho, ¿no? Duelen mucho de nuestros padres, de nuestros correligionarios que tengan una posición, porque muchas de esas posiciones no obedecen a verdaderas convicciones, sino a posicionamientos que se deben por, por la oferta electoral o por acomodaticios cargos en el gobierno, Entonces uno, eso le da bronca y lo revela. Por supuesto que muchos de los correligionarios me han defraudado, y mucha gente que está en esas posiciones acomodaticias, por supuesto, para mí la política no es eso. Para mí uno tiene que ser frontal y tiene que decir lo que piensa y ser leal a lo que piensa. Como yo soy leal a lo que pienso, me abstengo de participar en esta alianza y no voy a ir a ningún cargo electoral y no voy a participar como candidato en Cambiemos, porque realmente me parece que lo que demostró Macri fue distinto a lo que propuso. Recordemos el debate del año 2015, donde él prácticamente decía que no iba a haber tarifazo, ¿no? Lo que hubo después fue una serie de cosas totalmente que contradijeron lo que propuso. Y esas posiciones, yo no puedo ser tan obsecuente y no mirar, por ejemplo, la situación que vive en mi ciudad, una de las más pobres del país, la más pobre elegida por los datos del INDEC. Realmente la situación social se deterioró muchísimo. A mí me criticaron mucho por lo que dije, Macri aumentó la pobreza, y realmente Concordia, la situación fue empeorando. Uno sale a la calle y ve la cantidad de gente comiendo de la basura, y la situación es alarmante, y yo no puedo ser insensible en eso y mirar para otro lado, porque principalmente tengo que escuchar la voz de mi pueblo, de mi ciudad. Así, porque esa es mi primera bandera, me quedé firme en esas posiciones, aunque vayan en contra de mi propio espacio. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de cuando Joaquín Lamadrid, diputado provincial del PRO, planteaba cerrar la CAFE. Yo no puedo ir a favor de eso, por más que seamos del mismo bloque. Y por más que lo diga el diputado, como no lo hemos consensuado en el ámbito de Cambiemos, lo que está diciendo es su opinión. Entonces yo salgo a decir que esa opinión es un disparate, y considero que es un disparate, y me salgo firmemente a acusarlo y decir, no, esa no es la posición del radicalismo, porque era presidente del radicalismo, y nosotros siempre defendimos a Concordia por encima de
seguro,
todo.
Seguro. ¿Cómo proyectás el futuro en este sentido, ¿no? En el radicalismo, hay sectores que ya se manifiestan separándose de esta alianza. ¿Cómo estás viendo esto y cómo te ves posicionado en el futuro? Porque automáticamente se abre un escenario de armados nuevamente, y me parece que el radicalismo va a jugar un papel importante. Muchos dicen por afuera de lo que va a ser la alianza, algunos ya demostraron, pero vos, ¿cómo lo estás analizando eso?
Mira, mis posiciones políticas van en contra de ese continuar con Cambiemos. Soy parte de un movimiento nacional de la militancia que lidera Changui Cáceres a nivel nacional, que está también en sintonía con lo que dice Ricardo Alfonsín, Freddy Storani, que somos un sector dentro del radicalismo que crítico a esta alianza con Cambiemos, ¿no?
Bueno, Alfonsín fue el que dijo nunca tan lejos de las banderas del radicalismo como ahora.
Yo coincido totalmente. Por eso yo sostengo que no soy yo el que cambié, sino que son justamente los que continuaron obsecuentemente con estas ideas, los que están en realidad no cambiaron, sino que aceptaron los condicionamientos. Y hay un sector que sigue siendo mayoritario dentro del radicalismo, todavía lo es, que está digamos, yo digo, colonizado por el PRO, digamos, esa es mi forma de ver, y que sigue sosteniendo a Macri como su líder político, ¿no? Y ahí lo tenemos a Brandoni, lo tenemos a...
Y a nivel provincial, ¿cómo está eso, Esteban? Porque acá hay referentes importantes del radicalismo.
Y sí, hay más de 28 intendentes, la gran mayoría tiene una posición crítica, pero hay muchos radicales que todavía creen que Cambiemos, porque... Ni hablar que Cambiemos puede hacer una oferta electoral mejor, pero el tema no es solamente hacer una oferta electoral, sino responder a tus banderas históricas. Acá se nos toca perder, perdamos. Es decir, nosotros nos nacimos con el carrito. Yo, por ejemplo, es la primera vez que tengo un cargo electivo. Entonces, tenemos una trayectoria y tenemos que continuar con nuestra trayectoria independientemente de los cargos políticos. Entonces, eso es lo que sucede, esa es mi posición. No sé cuál es la que va a prevalecer, porque muchas veces el poder, las ganas de estar en como se llama, ocupar cargos, ser diputado, ser concejal, lleva a que muchas veces las personas terminan dimitiendo las banderas históricas para ocupar cargos o terminar haciendo una alianza electoral con el PRO. No sé cuál va a ser el sector que va a prevalecer, sé cuál va a ser mi posición, digamos que va a ser seguir por el camino de las ideas históricas del radicalismo, que no significa, y que no se engañen, que yo voy a formar parte del oficialismo actual o voy a... En lo que puedo ayudar, yo voy a ayudar. Pablo, eso también lo quiero decir, porque no quiero ser hipócrita. A mí, si el intendente Cresto o gobernador, si puedo estar para ayudar, voy a ayudar. Pero no voy a ser parte ideológica, no voy a dejar mi partido político ni forma de pensar, digamos, ¿no? Pero yo creo que es necesario una oposición crítica, es necesario una oposición que le diga las cosas al peronismo, le diga, mira, esto está bien, pero de esta forma es mejor, y así nos vamos a ir perfeccionando en la democracia. Ahora, no me veo participando en esto que llamo yo, y más en la ciudad de Concordia, donde algunos dirigentes se han sacado un poco la careta y han demostrado ser una derecha muy, digamos, recalcitrante y muy cercana a lo religioso, mezclada con temas que no son solamente de la política. Y la verdad que en eso yo no quiero participar.
Esteban, siempre fuiste un analista del tema del escenario electoral. Generalmente, después de las elecciones, hacía un análisis muy preciso, con números muy firmes. ¿Cómo analizaste el hecho del triunfo de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos, en lo que fue la última elección? ¿Te tomaste un tiempito para decir, che, qué pasó acá? Teniendo en cuenta que le descontó un número importante, y no solo eso, sino que lo termina superando e ingresan dos senadores de Juntos por el Cambio, en este caso, contra uno del justicialismo. ¿Hiciste un análisis?
Sí, sí. Yo creo que lo que se logró es la polarización, ¿no? Esa polarización que buscaba Durán Barba, en Entre Ríos se logró, se estableció como que era uno o el otro. Y mucha gente, más no tanto por elección de los mismos candidatos, sino por miedo al otro, terminó votando, ¿no?
¿Y crees que se hizo una buena utilización de la derrota de las PASO, ponele? A partir de lo que pasa con el dólar, con los mercados,
creo... Te voy a decir dos cosas, Por un lado, el electoral un poco más quieto, más sentado en el triunfalismo, el justicialismo, cuando vi muy poca acción. Del otro lado, mucha acción, digamos, del lado de Cambiemos, muchísima actividad. Y por otro lado, también la situación económica para mí en agosto era muy crítica, digamos, y después de agosto, más llegando a octubre, había ciertos signos de estabilización, digamos, que todavía hoy se mantienen, ¿no?
A partir de medidas electoralistas.
Totalmente, ¿no? Totalmente, electoralistas, pero que dieron resultados para llegar a las elecciones esas y acercar un poco más los números, ¿no? En Entre Ríos es una provincia que se caracteriza porque el voto no es cautivo. Acá no gana siempre el justicialismo y acá puede darse un cambio.
Hay un parámetro que va que pulula de un lado.
Exactamente.
Otro,
que hay ciudades, por ejemplo, como Paraná, donde puede haber un triunfo electoral. Por eso creo que nadie se tiene que quedar en los laureles. Mm-hmm. Inclusive Concordia, no lo vimos que Concordia en el 2017 cambió, ganó.
Seguro. Entonces, pero aparte, hay que coincidir con cosas que vos dijiste que me parece que son concretas, es decir, la imagen del gobierno de Mauricio Macri. No nos olvidemos que en Chajalí, por darte un ejemplo, Galimberti roba en las elecciones, pero pierde las presidenciales.
Exactamente.
Es un dato. Morales en Jujuy, por ejemplo, ganó tranquilamente la gobernación y en la
PASO,
Mendoza lo mismo. O sea que es un análisis. Te tengo que despedir, Esteban, pero te quiero preguntar. Se viene otra gestión de gobierno nacional, pero obviamente continúa acá en la provincia Gustavo Bordet y Enrique Cresto en la ciudad. ¿Qué rol le das a la economía a la hora de proyectar el camino de la Argentina? Y que aparte de eso me sumes el contexto de Latinoamérica, con un contexto, te diría, bastante complejo y delicado.
Mira, yo creo que en Argentina no hubo un estallido social en estos últimos meses porque había elecciones.
Ahí está, sí.
Porque si no, la situación de desánimo de la gente, la situación económica de no poder llegar a fin de mes, la cantidad de empleo, de despidos.
Llegaba un mes sensible, que era diciembre.
Y cierre de fábricas y demás. Lo único que me parece a mí que imprime todo eso es la esperanza en un nuevo gobierno, ¿no? El hecho de que había elecciones y que o Macri o Alberto Fernández iban a hacer un inicio de una nueva gestión con otras perspectivas. Para mí eso fue lo que nos diferenció en el resto de Sudamérica, que está viviendo una situación terrible donde fundamentalmente los jóvenes no encuentran en el sistema democrático, eso es lo grave, digamos, soluciones dentro de lo pacífico, ¿no? Entonces vemos un Chile revuelto, con muchísima juventud, pero también Ecuador, pero también Colombia, digamos, una situación social, Bolivia ni hablar, un terrible golpe de Estado, muy duro, pero lo que se nota es, sobre todo jóvenes, identifico en la mayor parte de las manifestaciones, con un grado de violencia también, porque no encuentran en el sistema democrático opciones alternativas de solución. Esa es lo que yo veo. Y a nivel económico, para mí, para la próxima gestión, es fundamental. Si no se da en la tecla en los primeros meses con acciones de gobierno que tengan que ver con encauzar el rumbo económico del país, vamos a tener muy pronto un desgaste del gobierno que lo va a terminar perjudicando, porque no es un gobierno que, no es que la gente, claramente la gente le está demostrando tanto a unos como a otros que puede cambiar, que un día te doy el apoyo y el otro día te doy. Ahora, si yo te doy el apoyo para que cambies esta situación económica, porque lo que no me gusta de Macri es este rumbo económico, y vos no continuás con eso y no das ese cambio profundo para lograr una reactivación económica, además, y veo que vos no tenés los resultados que yo pretendo, también la gente puede volver a cambiar, porque no existe un partido que sea el dueño de los votos son de la gente, y eso me parece fantástico, que fortalece en el mismo lugar donde ganaron, pueden volver a perder, como bien lo manifestabas, en Chajarí, digamos, queremos a Galimberti, pero no queremos a Macri, digamos, y es un claro mensaje, digamos, de lo que te dice. Y la gente dice, te doy el apoyo, pero también te lo puedo quitar. O sea, queremos Bordet, por ejemplo, un caso típico de Departamento Concordia, donde la figura Bordet saca una gran diferencia de votos, pero no todo el frente de todos saca esa diferencia de votos. ¿No? Entonces, es como que la gente va seleccionando, ve quiénes son los gestores, y si no le das respuesta, rápidamente va a inclinarse para el otro lado. Así que nadie se tiene que quedar en los laureles, ni creerse dueño de los votos, sino que tiene que estar prácticamente todo el tiempo intentando dar respuesta al pueblo. Si el gobierno nacional no vuelve para atrás en lo histórico y quiere entrar, retrotraernos a la grieta y a la pelea permanente y volvemos a ver a los mismos personajes que vimos hasta el 2015 en el gobierno intentando darnos, digamos, cátedra de economía y vendiéndonos una realidad como fue, por ejemplo, el decir que no existían pobres en la Argentina, había menos pobres que Alemania, o el decirnos que no había inflación, o el decirnos que el dólar salía 9 pesos cuando salía 14, qué sé yo, y todas esas cuestiones que tenían que ver con un con la gente va a saturarse de nuevo rápidamente y va a cambiar. Ahora, si vemos un gobierno que supera la grieta, vemos un gobierno que empieza a dar pasos claros para fomentar el empleo, un consenso social con las empresas y demás para generar trabajo, bueno, yo creo que de a poco pueden llegar a consolidar su propio capital político.
Ahí está, Esteban, gracias como siempre por la visita, ha sido un colaborador siempre del programa, por eso le agradecemos, desearte lo mejor y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo, vamos a seguir analizando la economía y la política. Y Esteban, jugando más de afuera ahora, sí, pero siendo una persona importante a la hora de analizar. Gracias, Esteban.
Gracias a usted por invitarme.
Pablito, vamos a la música, vamos a la tanda.